todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas y calurosas tardes. Para aquí empezamos una nueva edición de La Mirada Negra. Y vamos, llega uno que casi se ha derretido por el camino en un día como el de hoy, donde se deja notar que ha llegado el verano, pero de pleno. Mucho calor aquí en Vizcaya. Qué mejor que refugiarse con una buena cerveza, por ejemplo, en el día de hoy, escuchando la radio o haciéndola, aunque nos haya costado nuestro trayecto llegar hasta aquí. Por supuesto, compartir con todos vosotros la buena música. Espero que estéis donde estéis. Oye, igual nos escucháis desde cualquier otro lugar del mundo, porque con esto de internet podemos llegar a cualquier parte y estáis en otras circunstancias climatológicas. Pero desde luego aquí hoy una jornada muy, muy, muy calurosa. Fue calurosa también la de la Esquena, no tanto. La del segundo día, la segunda jornada del pasado sábado, día 22 de junio, que será protagonista en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, porque estaremos contando brevemente la crónica de esos conciertos de segunda jornada de Askena Rock Festival. Como banda invitada tendremos a los gallegos Aquelarre, que rinden un homenaje en Suevia, su nuevo trabajo discográfico, precisamente a su tierra, a Galicia. Un gran trabajo donde han trascendido bastante más allá de lo que fue el power metal con el que se dieron a conocer en sus dos primeras obras. Y un disco consideramos que muy interesante, que hoy va a traernos a Aquelarre como banda invitada aquí en esta nueva edición de La Mirada Negra. Poco a poco avanzamos ya hacia el final de una nueva temporada. La verdad que cuando el tiempo empieza a ponerse así, pues ya apetece tomarse unas vacaciones, un respiro. Pero todavía nos quedan algunos programas para llegar a ese punto, así que vamos a aprovecharlos. Se agradece enormemente tu escucha. Y espero, por supuesto, que este menú radiofónico que tenemos preparado te aproveche y que le saques algo de partido, tanto para conocer bandas, para disfrutar de la música de las que tal vez ya conozcas. Si puede ser de la compañía, mejor que mejor. La tuya se agradece enormemente. De hecho, es vital que estés ahí al otro lado de la radio para dar sentido a este programa, a su continuidad. Son ya 16 temporadas las que llevamos, 16 años que cumplimos en este 2019, así que empezaremos la 17ª cuando volvamos de las vacaciones. Algún día ya se me va a olvidar ya cuánto tiempo llevamos en esto de la radio rock, y también con esa labor a través de nuestra página web en lamiradanegra.es, donde ya podéis leer la crónica que hemos realizado de los conciertos que a nosotros más nos interesaban de la Askena Rock Festival, con algunos donde hemos profundizado más, algunos donde hemos profundizado menos y otros que no hemos querido ni comentar, porque de lo que uno no entiende demasiado o no controla, pues igual es mejor directamente no opinar, aunque puedas tener una opinión. Lo que pasa que cuando no, tal vez no has llegado a profundizar en algunos artistas, y en la Askena todos los años me pasa lo mismo, que hay algunas bandas que directamente se escapan de lo que uno puede llegar a tener un cierto criterio. Siempre hay un margen de error para una opinión. La opinión siempre es también moldeable, siempre uno puede hacerla evolucionar, siempre puede depender de múltiples factores, pero es que hay grupos, evidentemente, en el cartel de la Askena que se escapan del estilo que tratamos en este programa, básicamente de rock y de heavy metal. Vamos a empezar precisamente con esa última jornada, ese 22 de junio, recordando para mí lo que fue el gran momento de todo el festival. Yo creo que Tesla se llevaron el premio gordo, se llevaron por lo menos, para mi gusto, la mejor actuación de toda la Askena, por lo menos a los que nos gustaba el hard rock. Está claro que era una banda que ya teníamos marcada y uno de los motivos por los cuales estábamos en este festival, y la verdad que si preveíamos que íbamos a tener en Tesla precisamente pues la banda más interesante del cartel, yo creo que luego no nos defraudaron para nada. Gran concierto, y llegó bastante pronto, a eso de las 7:15 de la tarde de ese sábado. Escuchamos uno de sus clásicos, y no me voy a quedar con algo del Mechanical Resonance, que por supuesto fue muy protagonista en ese concierto, en ese corto concierto, porque los festivales es lo que tiene, que no dan tiempo igual para hacer una actuación más completa, que se hubiera agradecido muchísimo por parte de Tesla, pues ni del Mechanical Romance ni del Great Radio Controversy. Me voy a quedar con Psychotic Supper y me voy a quedar con este Edison's Medicine, que fue uno de los grandes momentos de un concierto que, bueno, yo creo que fue grande de principio a fin. Fantásticos Tesla, y después de escucharles, después de irnos a este clásico del año 1991, te contamos la experiencia, lo vivido en algunas de esas actuaciones de la segunda jornada del Festival Gasteiztarra. Time. Pues ahí está ese gran clásico, ahí está sonando Tesla, gran actuación la que nos brindaron en este Askena Rock Festival y grandes las actuaciones de otros artistas que pasaron por el festival, empezando en esta jornada de sábado, la del viernes ya sabéis que la tratamos en la última edición del programa, pues bien, en esta jornada de sábado empezando por Old Gravity, a los cuales yo creo que pues hay que destacarles muchísimo, abriendo en el festival que les hacía tocar en su propia casa, jugaban como locales. Y bueno, pues la verdad que hicieron un grandísimo concierto, con una propuesta de rock alternativo y con entrega absoluta, calidad y también originalidad. Gran actuación la de Old Gravity. Posteriormente llegarían Tesla con un gran conjunto de clásicos, pero también acordándose de algo de Shock, de su nuevo trabajo discográfico. Y también de algunas algunas otras obras más recientes, pero sobre todo, fundamentalmente, con esos clásicos que he mencionado antes de pinchar ese Edison's Medicine. Bueno, que por cierto sigue sonando aquí de fondo, lo hemos vuelto a dejar un poquito ahí de fondo a nuestras palabras. Y bueno, gran actuación, como digo, la de la banda americana y con Frank Hannon en un gran nivel. Como guitarrista, comenzando el concierto ya saludando a uno de otro del escenario y casi convirtiéndose en capitán de esta nave llamada Tesla, secundado por supuesto por su propio compañero en la guitarra como es Dave Root y sobre todo por Jeff Kate como vocalista, que bueno, sí, físicamente es evidente que el tiempo pasa para todos y pasa para Jeff Kate también, pero sin embargo vocalmente supo mantener el tipo de sobrada manera y supo también tener el carisma suficiente para llevarse consigo a los presentes, que disfrutaron de unos Tesla, a mi modo de ver, en un muy buen estado de forma. Otra actuación que nos interesaba a priori y que bueno, y que tampoco nos defraudó, es la de Corrosion of Conformity, aunque hay que decir que comenzaron con un sonido verdaderamente horrendo, un sonido en el escenario 3, y aquí la clave está en que claro, Old Gravity y Tesla habían tocado en el primer escenario, que sonó por lo menos en posiciones delanteras, porque esto siempre hay que matizarlo en los festivales, la ubicación en la que te encuentres es muy importante, y desde adelante por lo menos, o de la mitad para adelante y un poco centrados, la verdad, que sonaron bien los grupos. Sin embargo, en el escenario 3 ya nos demostraron Inglorious en la jornada anterior que tenían problemas de sonido y con Corrosion of Conformity se volvió a confirmar, y valga la redundancia. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, a pesar de ello fueron remontando, al final hicieron yo creo que un meritorio concierto consistente, con mucho músculo y sobre todo pues con esos temas de Deliverance que cumple 25 años y al cual le dieron bastante cancha dentro de esa actuación. Y bueno, pues yo creo que ya digo, más que salvar los muebles, creo que hicieron una actuación bastante digna. Vimos un poquito por encima a Morgan con Nina de Juan como vocalista brillante, por cierto, brillante a pesar de tener la garganta muy tocada. Ya comentaba que tenía la garganta, estaba afónica realmente, sin embargo luego cantando, madre mía, si así canta. Sin estar en plenas condiciones, la verdad que esta chica pues tiene una fantástica voz sin ninguna duda, a pesar de que su estilo se va un poco más hacia el soul, pero yo creo que la elegancia que tiene, ese matiz también que puede tener de rock americano, blues en algún momento dado, pues a mí por lo menos me hacía que la propuesta resultara agradable, así que quise por lo menos verles un poquito por encima antes de ver también otra parte de la actuación de Gun of Four. Que bueno, es una banda que no es que sea a mí el estilo que más me gusta, sí que entran más dentro del rock y bueno, sacaron esos temas de Entertainment, de que también le rendían homenaje en esta jornada y con muy poquitos acordes, pero eran capaces de llevar también al público consigo los Gun of Four, que entraron a última hora en la escena, recordemos, sustituyendo a Melvins. The Cult, bueno, pues división de opiniones es lo que he podido recabar por ahí. Yo creo que depende mucho de si te gusta el grupo o no, o sea, vamos a ser claros, si lo tienes como una banda de cabecera, yo creo que esta actuación de The Cult te tuvo que gustar seguramente, porque es de las oportunidades en que mejor hemos visto a Ian Astbury y compañía. Claro, si vas a verles porque es un grupo que sí, que vamos a decir que te gusta pero que tampoco eres super fan, es posible que te pueda llamar la atención pues que no sean la banda, vamos a decir, más expresiva del mundo, pero sin embargo creo que hicieron un buen repertorio, que sobre todo con Sonic Temple, al cual también rendían es su gran clásico y es el disco que copó las tres cuartas partes del concierto prácticamente, por lo menos la primera parte fue dedicada a ese trabajo discográfico y luego ya dieron rienda suelta a otras canciones de la formación, siempre tirando un poquito hacia los tiempos más clásicos del grupo, y yo creo que con ese ritmo, con esa Bueno, esa actitud también de Ian Astbury, que si no se mueve mucho del pie de micro, por cierto, se estuvo peleando todo el concierto con el pie de micro. Yo no sé si desde la parte de atrás se apreció completamente que estaba, no sé qué problema tenía con el puñetero pie, pero la verdad que estaba de vez en cuando pues intentándolo colocar de una u otra manera y luego de vez en cuando sacando esas panderetas que luego arrojaba sobre el escenario. Ya digo, yo considero que de las oportunidades en que he visto a la banda, por lo menos esta, creo que por lo menos dieron el do de pecho. Yo considero que cualquier seguidor del grupo, por el repertorio, por el sonido, que también me ha parecido bastante bueno, por lo menos desde donde yo estuve, ya digo, ubicado, pues yo creo que es como para salir satisfecho de este paso de The Cult por el Askena Rock Festival. Una banda que además con ese hard rock un poco más moderno y cierto tinte más alternativo, la verdad que une a diferentes tipos de público dentro de la Askena, que no es un festival de metal, es un festival de rock, tampoco es un festival de hard rock, es un festival netamente de rock, pero siempre hay bandas en las cuales pues podemos coincidir el público tan variopinto que se da cita en Mendizábala en las ediciones de la Askena Rock Festival, y puede que The Cult sea uno de esos grupos que tal vez hermana gente que viene de diferentes palos dentro del rock. Y también hay espacio para el metal, y lo hubo con Phil Anselmo, con el nombre de Philip H. Anselmo and the Illegals, rindiendo un tributo a Pantera, que bueno, pues insisto en que las opiniones en los conciertos pueden ser diferentes. De hecho, ya ha habido alguien que, bueno, que cuando, normalmente no suelo hablar mal de los grupos, porque, pero también soy sincero, no suelo hablar mal porque realmente la gente cuando se sube a un escenario, entiendo, lo intenta hacer lo mejor posible. Luego hay otros condicionantes que pueden hacer que la cosa salga mejor o peor, y cuando uno está en carteles pues de grandes festivales, normalmente es porque ha demostrado un nivel de calidad, y no vamos a hablar de lo que supone en la historia Phil Anselmo ni de lo que supone Pantera, que eso no se lo quita absolutamente nadie, y que es un grupo, bueno, Pantera, al cual podremos recurrir siempre a esos trabajos discográficos. Pero creo que cualquier intento de intentar resucitarlo de alguna manera o resucitar ese espíritu que nos dejó gente como Vinnie Paul o Dimebag Darrell en un escenario, sin ellos va a ser imposible. Y tal vez ese sea un poco el tema, que igual yo esperaba algo que se asimilara más a ese sonido, y creo que The Illegals, siendo una gran banda, porque lo son, considero que no llegaron a acercarse, por lo menos a mi modo de ver, a ese sonido más afilado que lo que se expuso en el segundo escenario, en el escenario Respect del Askena Rock Festival. Claro que esta es mi opinión, porque ya digo, alguno ya me ha dado por ahí palo diciendo que fue un concierto de la leche y que hay que tener en cuenta que este tío tiene 50 años, a lo cual yo digo, uff, 50 años. Pues hemos visto a los Who con 70 y la verdad que fue impecable el concierto. Y en este caso hay que decir que con esos 50 años y con esos problemas de espalda que tiene Phil Anselmo, pues bueno, pues puede ser un condicionante, pero eso no quita para que yo valore lo que veo encima del escenario, y no creo que tuviera una grandísima actitud tampoco por su parte. Y luego, por otro lado, pues bueno, el repertorio no estuvo mal, estuvo ahí I'm Broken, Walk, bueno, Fucking Hostile, esos temas clásicos de Pantera, pero a mi modo de ver faltó algo como el Cowboys From Hell, por ejemplo. Yo creo que es un tema que tal vez tenía que haber estado ahí para que la actuación fuera del todo completa. Y luego se sumó en que el sonido a mí me pareció bastante embarullado. Probablemente por eso tampoco aprecié que se acercaran demasiado a ese sonido original de Pantera, y eso contando con dos guitarras. Igual hay que tener en cuenta que Pantera tan solo con Dimebag Darrell se sobraba y se bastaba para llegar a eso, y tal vez dos guitarras le dan demasiada envoltura a ese sonido. En cualquier caso, no dejaban de ser versiones. Las versiones siempre tienen un margen de diferencia con respecto a lo que es la original, pero teniendo en cuenta que estaba el cantante de Pantera y que se iba a rendir ese tributo, pues yo, pues bueno, pues me esperaba algo igual más impactante que lo que aprecié en ese segundo escenario del Askena Rock Festival. En el escenario Love estaba Starcrawler, que no les vi, pero parece ser que fue bastante espectacular. Igual, casi que después de visto lo de Phil Anselmo, igual hubiera hecho bien en pasarme un poquito por esa actuación de Starcrawler para dar un poquito de cabida también, porque ya digo que a mí me decepcionó bastante lo que pude ver con Phil Anselmo en ese escenario cerrando un festival que, pese a esa actuación final, hay que destacar como un grandísimo festival totalmente consagrado, 18 ediciones, que funciona muy bien a nivel organizativo, sin apenas, vamos a decir, cambios. Tal vez en esta ocasión los accesos al recinto fue el mayor cambio que pudimos apreciar con respecto a otros años, ubicando las taquillas un poquito más alejadas de la entrada para evitar que se apilara la gente que quiere entrar al recinto y la gente que quiere coger entrada. Y la verdad que fue un acierto, porque hay que decir que si se intentaban evitar aglomeraciones, creo que se consiguió de manera bastante bastante clara, y luego los horarios se cumplieron a rajatabla. Creo que siempre en los festivales puede haber algún debe de sonido, como hemos dicho, sobre todo en el escenario 3, pero los otros dos escenarios, quitando la actuación de Phil Anselmo también, que no sonó bien, el resto yo creo que tuvieron un sonido cuando menos decente, si no podríamos decir incluso un buen sonido, para disfrutar de las actuaciones en vivo. El ambiente fue sensacional y hubo un buen número de público que demuestra que año tras año, independientemente del cartel, porque la Esquena ha gozado de carteles tan espectaculares que cuesta muchísimo el que se puedan superar lo que han hecho en cuanto a lo que es el nombre, ¿no?, de bandas, del conjunto de bandas, aunque ya vendrán otras coyunturas, ya veremos, porque le seguimos deseando, por supuesto, una larga vida. Pero independientemente de ello, la organización se curra cartel lo suficientemente interesante, y aparte hay un público fiel que, teniendo en cuenta lo que se puede disfrutar de la música en Gasteiz, además con temperaturas normalmente no tan extremas, este día fue súper agradable. Yo creo que un poquito de calor por la tarde, pero luego con una noche muy agradable, fue fantástico disfrutar de esta jornada del sábado. Recordemos que la del viernes fue algo más fría. Pues bueno, todos esos condicionantes hacen que haya un público fiel año tras año a la Esquena Rock Festival, que siempre cumple a nivel organizativo, como digo, y además, pues bueno, pues si tiene un cartel tan variopinto, siempre te da la oportunidad también de disfrutar, de conocer otras bandas, y a todos los niveles. Creo que hay que quitarse el sombrero ante un festival que lleva 18 años de continuidad, y que para la 19, recordemos que ya ha anunciado a Social Distortion y a Fu Manchu, edición que por supuesto nosotros ya anotamos, ya apuntamos, y a la que esperemos no faltar. No sé cuántos son los años que llevamos consecutivos yendo a la Esquena, no los 18, pero sí son unos cuantos ya los que llevamos asistiendo, y esperemos que tengamos también esa oportunidad de cara al próximo año 2020, a esa 19ª edición de la Esquena Rock Festival. Vamos a continuar, y la Esquena sigue rondando, porque evidentemente ha sido el evento de este pasado fin de semana, pero es que hay alguna de sus bandas, de las bandas que ya hemos visto en este festival, que van a actuar próximamente, que confirman su gira, y es el caso de Inglorious. Seguidamente te digo las fechas. De momento disfrutamos de este Reach Nowhere, que da título a la última referencia de la banda de Nathan James. Enseguida te digo en qué lugares y en qué fechas vamos a tener oportunidad de ver en gira en salas a los británicos Inglorious, tremenda banda de hard rock.
We are free. But he will tell.
quería poner el Right to Nowhere, que no sé si lo he presentado así, es el título de ese nuevo trabajo discográfico de Inglorious, pero bueno, me ha saltado este Where Are You Now, que tampoco está nada mal y que da fe de la calidad que poseen los británicos, con Nathan James al frente, heredero natural de gente como David Coverdale, también influencias parpelianas en la música de una banda remozada últimamente y con grandes músicos acompañando al vocalista. Inglorious estarán en el próximo mes de noviembre por nuestros escenarios. Apunta fechas, porque si no les has visto en directo, yo creo que son muy recomendables. Y si les has visto en el último Askena, tal vez te quites una espinita, porque no fue, sin duda, la actuación en la que más pudo lucir la banda, a pesar de dejar constancia de su calidad. El viernes 8 de noviembre estarán Inglorious en Barcelona, en la sala Sidecar. El sábado 9 de noviembre estarán en Madrid, en la sala Nazca. Y el domingo, el 10 de noviembre, estarán en Bilbao, en la sala Stage Life, así que totalmente recomendados esos conciertos para ver a uno de los nuevos grupos que garantizan ese relevo para un hard rock de base muy tradicional. Y otros que nos visitarán en el mes de septiembre, en este caso, un poquito antes, son Rhapsody of Fire, acompañados por Sylvania y por Atreides. Y tienen las siguientes fechas confirmadas, así que vamos a pinchar enseguida lo nuevo de Rhapsody of Fire y ahora os pasamos a decir esas fechas de la banda italiana junto a Sylvania y Atreides. Recordemos, 25 de septiembre, Sala Master Vigo, 26 de septiembre, Sala Acapulco, Gijón, 27 de septiembre Urban Rock Concert en Gasteiz, 28 de septiembre en el Gineta Rock en la Gineta Albacete y el 29 de septiembre en la Sala Fanatic. Sobre todo nosotros apuntamos, en lo que respecta a Euskal Herria, ese 27 de septiembre en la Urban Rock Concert, donde también, por cierto, hay que decir que es una fecha que va a coincidir con el D-Metal, pero bueno, pues hay otras opciones, que cada uno elija la que quiera. Nosotros solamente nos hacemos eco de esa gira de Rhapsody of Fire que vendrá presentando The Eighth Mountain. Así que pinchamos este Reign of Fury, que pertenece precisamente a ese último trabajo de la banda liderada por Alex Stariopoli. Ahí están, inconfundible ese sonido. Rhapsody of Fire, Reign of Fury. Como digo, el 27 de septiembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz.
And dark, he was
Pues ahí hemos escuchado ese Roma Santa, que ha sido también single de este nuevo trabajo de los gallegos Aquelarre. Suevia, y qué mejor que para representar pues un trabajo, ¿no?, que está vinculado, que está totalmente ligado y en el que homenajean a su tierra, pues que un personaje, como puede ser el caso de Roma Santa, es el Obisome, ¿no? Ese personaje histórico y real, por cierto, que igual por si alguien no lo sabe. Yo creo que la historia es bastante conocida, sobre todo yo creo que en Galicia, pero también fuera de allí, y la verdad que creo que han hecho un buenísimo tema basándose en esa historia, y en conjunto han hecho un grandísimo disco basándose en Galicia, un trabajo con el cual han abierto muchísimo el abanico de posibilidades en cuanto a estilo. Es una banda que viene del power metal melódico, pero que con este trabajo discográfico se ha abierto a otras historias, como puede ser el folk, incluso en algunas partes un poquito más agresivas. Y bueno, en cualquier caso trascienden más allá de lo que puede ser ese power. Tienen incluso alguna parte más progresiva dentro de un trabajo muchísimo más elaborado, ¿no? Y eso hace que podamos apreciar a lo largo de la escucha, e incluso con sucesivas escuchas, muchísimos más matices que en trabajos pasados, que siguen siendo totalmente recomendables, tanto ese Requiesca sin Pis, con el cual debutaban en 2014, o Tempo, con el cual seguían de manera fantástica en 2016, pues siguen siendo discos muy recomendables. Pero creo que esta tercera obra es la de la consolidación definitiva de Aquelarre. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Ramón Viqueira. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de tenerte aquí para darte la enhorabuena a ti y extensible a toda la banda por este tercer disco tan fantástico que os habéis currado.
Pues nada, muchísimas gracias, es un placer poder hablar sobre él y la verdad estamos muy contentos con el resultado.
Uh-huh. Además un disco en el cual habéis apostado fuerte, ¿no? Porque después de haber hecho lo que ya habéis hecho con anteriores discos, Tempo yo recuerdo que tuvo una buena acogida, ¿no os habéis conformado, por decirlo de alguna manera, con repetir la fórmula? O bueno, tal vez siempre se evoluciona casi un poco de forma natural, pero quedaros en un terreno seguro, ¿no? Sino que habéis decidido abrir muchísimo lo que son las posibilidades en cuanto a un estilo que ahora mismo pues no es tan catalogable como fue en el pasado, ¿no?
Claro, es un poco lo que buscábamos con este disco, ¿no? Digamos, dar una vuelta de tuerca a nuestro sonido, buscar jugar con otros estilos, no solamente centrarnos en el power metal, sino, digamos, llevarlo un poco más allá a nuestro sonido. Mm. En este caso, nuestros directos normalmente siempre eran mucho más agresivos que lo que hacíamos en estudio, entonces digamos que era una evolución lógica lo que iba a ser al final este disco, ¿no? Básicamente queríamos que fuera un poco más contundente, un poco más agresivo, buscar ciertos matices que no están tan relacionados dentro del power, sino con otro tipo de estilos. Y bueno, sí, como tú comentabas, es lo que queríamos buscar básicamente con este disco.
También el problema es que la banda dejara de ser reconocible, ¿no? Pero yo creo que habéis sido inteligentes, porque añadiendo todo eso que has comentado, sigue habiendo una base, ¿no? Una base reconocible, sí, que deja bien a las claras que estamos escuchando Aquelarre.
Claro, es la esencia de Aquelarre, es decir, las melodías están ahí, la voz de Pano, de Ico, cantante bastante presente. A fin de cuentas, en la esencia no la terminamos de perder, pero sí que es cierto que el cambio de productor nos vino bien en ese sentido para poder evolucionar un poco más el sonido de Aquelarre, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo del cambio de productor es un poco necesidad precisamente para conseguir lo que encontramos en este disco? ¿O hay algún...
Exactamente, sí. Estamos contentos con José Rubio también, pero con José Rubio, a fin de cuentas, es, digamos, más clásico, ¿no? Más basado en el power metal, estilos como Warcry, Mago de Oz, etcétera. Pero bueno, queríamos evolucionarlo un poco más para alguien más agresivo. Pues, por ejemplo, Zoilo, que es nuestro productor actual, él se basa mucho en el death. Entonces queríamos mezclar nuestras influencias, nuestro estilo, con el de Zoilo para, digamos, no llegar todo al death, pero sí estar ahí un poquito de medio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuando has dicho que José Rubio, por ejemplo, pues lleva más esa onda Warcry, Mago de Oz, lo de Mago de Oz os podría venir bien, porque todo lo que mete algo de folk hoy en día siempre se compara con la misma banda, ¿no? Con Mago de Oz, que es un poco la referencia en ese estilo, aunque yo creo que hay que dejar claro que evidentemente vosotros no tenéis nada que ver con ello, aunque haya esas pinceladas a lo largo de la obra.
Obviamente sí que hay partes que se parecen a una cosa Mago de Oz, etcétera, pero bueno, tampoco creo que tengamos un grupo de referencia 100% en el que nos basamos, digamos, vale, sonamos exactamente igual este grupo. Para nosotros lo bueno es que no tenemos ese grupo, como te comentaba, que queremos centrarnos en ellos y sonar como ellos. Queremos tener nuestro propio sonido, en ese sentido. Obviamente sí que hay pinceladas, pues, por ejemplo, de Warcry, de Avalanche, de Mago de Oz, empezará a un montón de grupos, pero bueno, siempre queremos, como decías antes, sin perder nuestra esencia, sin perder la esencia que da.
Bueno, el hecho de que la obra sea conceptual, no hemos hablado de que es un disco más trabajado, más complejo, también el hecho de que la obra sea conceptual lleva por sí mismo a que la obra sea de esta manera, ¿no? Que tenga muchísimos más matices, porque una obra conceptual, siempre que pensamos en algo conceptual, se nos viene a la cabeza algo progresivo, ¿no? Es el estilo un poco donde siempre se tiene un poco esa referencia, ¿no? De los discos conceptuales.
Claro, sobre todo, digamos, que tienes que hacer un todo, no solamente tienes que tratarte, pues, de la canción 1, no tenga nada que ver con la 2, ni con la 3, ni con la 4, ni con la 5, sino que todo sea una referencia. Y que, bueno, en este caso el punto de unión obviamente es Galicia, de Suecia, uh-huh. Y que incluso, como tienes el disco en la mano, el libreto, todo el arte del disco y demás, pues te lleva a experimentar un poco más allá de lo que estás escuchando. Es decir, tener totalmente claro lo que estás escuchando y que te lleve a otras cosas, a tus pensamientos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno, cuando pensasteis, no sé cómo surgió la idea, es decir, vamos a hacer un disco conceptual y lo vamos a basar sobre Galicia por amor a nuestra tierra, o tal vez vaya surgiendo, porque yo que sé, igual hay muchas veces hay una serie de canciones compuestas, igual os dais cuenta, coño, que tenemos 3-4 temas que hablan de Galicia, coño, ¿por qué no hacemos otro tanto de ellas y vamos creando una obra conceptual? ¿Cómo ha sido un poco la idea? ¿La idea estaba ya preconcebida y os habéis centrado en hacer lo que luego ha salido, o ya había igual algunos temas, ¿no?, que un poquito tenían esa referencia de Galicia?
Básicamente, el primer tema que compusimos para este disco fue precisamente Suevia. Entonces, ahí vimos que el gallego le quedaba muy bien esa canción y desde ese momento dijimos, pues no, vamos a hacer un disco que tenga que ver con Galicia. Ya era algo que lo teníamos en mente hace un tiempo, pero como vimos que esa canción funcionaba muy bien en gallego, dijimos, vale, tiene que ser el momento ahora. Uh-huh. Entonces, digamos que fue un poco de cara, ¿no? Es decir, llegó por una parte Suevia, pues, la canción, y por otra parte, pues que ya lo teníamos llamado lo de antes, ya habíamos hablado, queríamos otro disco así un poco sexual, etcétera, etcétera. Entonces, 50-50, por así decirlo, ¿no?
De todas formas, las pinceladas ya han estado ahí en el pasado, incluso en la propia denominación de la banda, ¿no? Porque eso de Aquelarre, y teniendo en cuenta que me ibas a ver las Ailas, ¿no? Como que ya de forma natural habéis tenido un poco esa base, ¿no? Que vuestra referencia, tal vez no de una manera tan clara, pero vuestra procedencia se ha dejado notar de una u otra manera, ¿no?
Pues sí, básicamente con el nombre que tenemos a quedar, algo así, teníamos que acabar haciendo, sí o sí.
Bueno, luego la grabación, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido más compleja de lo que podíais esperar? Porque claro, estamos hablando de un disco más elaborado, de un disco más detallista. Se supone que puede llevar más quebraderos de cabeza en el estudio. ¿Ha sido así o ha salido todo, no sé, como esperabais, o incluso mejor de lo que esperabais? ¿Ha habido problemas? ¿Cómo ha sido el hecho de plasmar los temas en estudio y que luego quede el resultado que tenemos en nuestras manos?
Fue complicado, es decir, complicado tampoco fuera demasiado, pero bueno. Básicamente lo que hicimos primero fue, digamos, una pre-maqueta, ¿no? Que le enviamos a... Bueno, lo primero, disculpar por mi voz, que estoy con fiebre y demás, estoy un poco así, por eso estoy un poco congestionado y demás, pero bueno.
Yo le iba a echar la culpa al sonido del teléfono, fíjate.
No, estoy así, estoy con fiebre, pero nada, lo siento, pero no sé. Pues lo que comentaba. Primero, enviamos una pre-maqueta a Zoilo. Pues lo echó un vistazo, digamos que decía, pues esta parte podemos hacerle este cambio, podemos meterle este arreglo, etcétera, etcétera. Nosotros lo consensuábamos entre nosotros y una vez, digamos, ya hecha la maqueta, fuimos al estudio a grabar. A mí, personalmente, lo que más me gustó de todo ese proceso fue la construcción de la pre-maqueta. Es lo que hacemos nosotros en el estudio, en el estudio, no, en la sala de ensayo, es lo que nosotros pues componemos, así te cuentas, ¿no? Y una vez tenemos toda esa composición, pues sí que tenemos el factor externo de Zoilo, que es el que nos ayuda a, digamos, ver esas cosas que nosotros no somos capaces de ver, o a veces no queremos ver, ¿no? Que eso también pasa. Muchas veces pues tienes una idea que te gusta mucho a ti, pero el resto no la acaba de convencer, o al revés, hay alguien que le capta la idea, pero no acabas de verlo. Entonces alguien externo siempre ayuda en ese sentido. En cuanto a la grabación, pues si no me equivoco, grabamos más o menos en 15, 20 días. Las guitarras nos llevó una semana, la batería, si no me equivoco, 3-4 días, el bajo otros 3-4 días, y la voz fue lo que nos llevó. La voz, pues unos 10 días igual sí que nos llevó. Es decir, al final, entre 15 y 20 días fue todo el proceso de grabación.
Pues que sobre todo a nivel vocal, a Aiko, que le conocíamos en sus registros más limpios, le habrá supuesto un extra, no sé, porque de repente hemos descubierto cosas que no conocíamos de él. Y no sé si incluso que él no conocía de sí mismo, no lo sé.
En este caso, bueno, él ya, digamos que ya lo quería hacer en anteriores discos, pero lo que te comentaba de anteriormente con José Rubio, que era alguien más clásico, alguien de power más clásico, no terminaba de verlo, entonces en algunas partes no nos metimos. Sí que es cierto que hay guturales, por ejemplo, tanto en Tequiscatipa que como en Mierto, pero donde más los explota mi hermano es en Suecia. Aquí sí que no tuvimos limitaciones de, pero esto no toca con, no sé qué. Aquí fue, funciona, nos gusta, pues para adelante.
Y bueno, también hay que tener en cuenta cuando se graba un disco de este calibre que luego hay que llevarlo al directo. Sí. Cuando se empiezan a meter esos ornamentos, ¿no? Que bueno, que es verdad que no son, vamos a decir, la base de la canción, pero igual luego, si no se pueden hacer en directo, ¿se podrían echar de menos en algún caso? ¿O lo habéis tenido en cuenta a la hora de la grabación? O incluso podéis decir, no, es que nosotros grabamos el mejor disco posible y luego en directo adaptamos un poco los temas cuando no se puede hacer exactamente lo mismo que en el estudio. ¿Cómo lo habéis enfocado?
No, en este caso nosotros siempre queremos que el directo se parezca lo máximo posible al disco. Obviamente hay cosas, pues por ejemplo, cuando hay cuatro guitarras sonando, cuando hay cinco guitarras, ahí sí que no se puede realizar todo. Pero bueno, somos bastante fiel a lo que solemos hacer en el disco. Es más, normalmente solemos dar un plus de motivación en lo que hacemos en directo de lo que suele ser en el disco. Por eso mucha gente nos dice que somos una banda de directo más que una banda de estudio.
Oye, y valiente el hecho de comenzar con un tema tan largo como es Galicia 19. Valiente, bueno, hemos visto otras obras a nivel internacional, pues me acuerdo de Avantasia ahora, por ejemplo, pero es arriesgado porque, claro, dejas el listón como tan alto que dices, a partir de ahora, ¿qué me va a sorprender ya, no en este disco, no? Con un tema tan extenso y con vamos, que representa todo lo que luego es el disco, ¿no? No es el single ideal, porque precisamente se busca normalmente un tema más corto, que se radie y demás, pero sí que sería un tema que casi recoge todo lo que luego es el conjunto del disco, ¿no?
Justo, es que es lo que buscábamos, que tú cuando escuches la primera canción sepas lo que te vas a encontrar dentro del disco, sepas esa evolución que vas a tener, lo mismo que cuando sacamos el single Roma Santa, creemos que fue, digamos, la canción que más representa la evolución que tuvimos en este disco, por eso quisimos sacar ese single, ¿no? Pero bueno, hablando de la 19, a mí personalmente es la canción que más me gusta del disco. Estoy bastante contento con el resultado que se nos dio, y sí que desde un principio queríamos, pues, ese golpe que te da esa canción, ¿no? Cuando la escuchas por primera vez, que te capte la canción, que lo escuches y quieras ya escuchar más y prestes atención a lo que estás escuchando, ¿no?
Bueno, también hay que decir que habéis cuidado muchísimo la presentación. Yo creo que ya dijisteis, bueno, si lo musical hemos echado el resto, en la presentación también, para que esto se vea en las estanterías más que en ningún disco, ¿no?
Claro, eso por supuesto, lo teníamos muy claro. Tenemos muy claro, pues, para la redundancia, digamos, pues lo primero que te llama la atención es el exterior, ¿no? Tú estás en un concierto, estás en una tienda de discos, lo que sea, y lo primero que vas a ver del disco es su portada. Entonces, si la portada no te llama la atención, pues digamos que lo dejas un poco de lado, se reconoce el disco ya de antes, etcétera, etcétera. Pero para llamar la atención, como el físico, a fin de cuentas, si tú conoces a la persona, lo primero que te fijas es el físico. Luego, obviamente, tienes lo que está en el interior, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, bueno, es lo que importa, ¿no? Lo que dice. Pero si primero el físico no te llama, pues digamos que después lo puedas conocer y te gustará, pero de primeras no te va a llamar la atención. Pues creo que lo mismo pasa con el disco. Si de primeras consigues atraer, captar la atención de alguien, pues tienes mucho ganado.
Y bueno, ahora, ¿cómo está yendo la respuesta una vez que tenéis ya el disco en la calle? Tanto a nivel de público, prensa,
si notáis que con este disco, pues bueno, se siguen abriendo puertas, que yo creo que es fundamental para que una banda tenga el aliento para seguir, pues no que, vamos a decir, que se forre, ¿no?, de un día para otro, que tampoco es que os lo niegue, ¿no?, pero sí el hecho de que reciba esos impulsos, ¿no?, esas recompensas que... esa gratitud que hace que la banda coja aliento para continuar, ¿no? ¿Qué es lo que estáis recibiendo?
Pues en ese sentido estamos muy, muy contentos. Estamos recibiendo pedidos desde toda España, incluso de fuera de España y fuera de Europa, que es lo que más nos sorprende. Y la gente, la verdad, bastante contenta, muchos comentarios positivos, gente pidiendo los sentidos, como comentaba, pero gente, digamos, a modo propio, es decir, no tiene más que por el estilo, que es lo que más nos llama la atención, lo que más nos gusta, como te decía antes, la gratitud de la gente. Es al final lo que te impulsa a seguir haciendo música, a seguir haciendo conciertos. A fin de cuentas, nosotros que vivimos de esto, es más, probablemente perdemos dinero cada vez que hacemos este tipo de cosas, pero lo hacemos porque nos gusta y lo hacemos por si en un futuro, pues digamos que podamos recibir una pequeña ayuda económica también por esto, ¿no? Pero pues, sabemos que es complicado.
Bueno, por esta parte no ha quedado nada en el debe, porque además recuerdo que sé que hicisteis una presentación muy especial también para medios, ¿no?, en vuestra tierra.
Sí, exactamente. Vivo el día de la presentación, hicimos una fiesta, con concierto incluido, gratuito, para que todos los medios se hicieron ir, con medios especializados, medios especializados, con la gente también, obviamente. Ahí, la verdad, fue un día bastante bueno, bastante bueno. Ya pusimos a la venta los primeros discos, la respuesta fue muy positiva. Y fue un muy buen día.
Bueno, pues para mí un auténtico placer haber charlado contigo esta tarde de miércoles, que deseo lo mejor para ese futuro de Aquelarre, que este disco pues os devuelva lo mucho que habéis puesto para dar el mejor resultado posible, y el resultado ya no os lo quita nadie, es decir, la satisfacción de tenerlo ya está ahí. Ahora lo que también hace falta es que, aparte de nosotros como medio de comunicación y también como como oyentes de esta música y seguidores del heavy metal en general, pues que se valore, ¿no?, que es fundamentalmente lo que hace falta. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues puedes hacerlo para terminar, algo que te parezca que es fundamental, algún plan inminente de futuro que se me pueda haber pasado, no sé, lo que quieras puedes añadir para cerrar la entrevista, y luego te pido que me elijas un tema, el que quieras del disco.
Simplemente agradecer a todo el mundo por la escucha, sobre todo también a vosotros, por la ayuda que nos dais, a los grupos que estamos empezando esto, y nada, que ojalá que nos podamos ver pronto, y si eso puede ser algo, pues mucho, mucho mejor. Y nada, en este caso, pues vamos a escuchar, por ejemplo, Suevia, ya que es una canción casi un poco diferente, la canción que es en nuestra lengua, y que la gente la escucha, a ver qué le parece.
Eso es, que habéis utilizado también el gallego en este disco, es uno de los temas que se encuentran en gallego. También hay, por cierto, un tema como Tu Gitana, que es una versión de... Y tiene música popular, ¿no?, de Galicia también, ¿no?
Sí, Luara Lubre, Tu Gitana es una canción popular.
Es una canción popular.
Exactamente, sí. Versionada por Zeca Fors, el primero.
Ajá.
Y luego fue Luara Lubre quien la popularizó, pues, más allá, ¿no?
Bueno, pues completísimo este disco, y para muestra, pues este botón que vamos a poner ya mismo, el de Suevia, que ya está sonando. Que nos veamos pronto, ¿vale?
Ojalá sea así. Un abrazo grande.
Hasta otra, Ramón.
Gracias, hasta luego.
sore io domingo a tarde. Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo e diga verdade. Que diga verdade pero con cautela, que diga verdade pero con cautela. Tu anai e meiga, teño medo dela. Teño medo dela e ela non me come. Teño medo dela e ela non me come. Tu anai e meiga, tu anai e meiga, teu pai un marome.
Hemos dejado, aunque bueno, hemos cortado un poquito de esa manera, quedaban dos segunditos y se nos ha colado ya la canción de Eterno de Dunedain, de su nuevo trabajo, Memento Mori. Dunedain, que son noticia porque son la primera confirmación para el Metal Norte Festival, que tendrá lugar en el Centro Cultural Larracho, en Donosti, el próximo día 26 de octubre. Banda que, aparte de tocar en esa fecha de Metal Norte, se va a habituar a los festivales euskaldunes, porque el 15 de febrero están confirmados también para el Gasteiz In Metal en Gasteiz. Trabajo recién editado, presentado con firma de discos en el último Z-Live de Zamorano. Y aquí escuchamos este Eterno, este tema perteneciente a Memento Mori, lo nuevo de Dunedain. Recuerda, 26 de octubre en el Metal Norte Festival. Y el 15 de febrero, todavía quedan para ambas fechas, sobre todo para de febrero. Pero bueno, que en no demasiado tiempo tendremos oportunidad de verles en dos ocasiones por aquí, por suelo euskaldun. El 15 de febrero en Gasteiz, en el Gasteiz In Metal.
Adiós al porvenir. Es momento de afrontar mi realidad. Y siento que todo da igual si no estás. Si es tu estrella, ¿quién me guía? Quiero
Memento Mori, nuevo trabajo de Dunedain. Grabado en los Rock Lab Studios con Dan Diez. Cuenta con las colaboraciones de Tete Novoa de Saratoga y Rubén Kelsen y Alex de Debler. Aparte de estar el 26 de octubre en esa confirmada fecha del Festival Metal Norte en el Centro Cultural Arracho y de la de Vitoria en el 15 de febrero en el Gasteizin Metal, pues también Dunedain estará actuando el 9 de agosto en el Festival Leyendas del Rock, 10 de agosto Festival Cubelles Rock City, 15 de agosto en La Braña, Asturias, 14 de septiembre en Valladolid en Feba Peñas, el 5 de octubre en Madrid en la Cool Stage, el 7 de diciembre en Murcia en la Garaje Beat Club. Buenísima banda, y la verdad que los dos temas que hemos podido degustar de este Memento Mori suenan fantásticamente. Eterno es este que acabamos de hacer llegar hasta tus oídos. Y ahora en el ámbito internacional nos vamos con el nuevo trabajo de Michael Schenker Fest, ya sabéis, la banda o el proyecto de Michael Schenker, que no deja de ser, podríamos decir, casi su banda en solitario, pero bueno, contando con los colaboradores o con los vocalistas invitados, Gary Barden, Graham Bonnet y Robin McCauley y Dolly White, es decir, vocalistas con los que ya ha hecho en el pasado grandísimas cosas y que se juntan en esta nueva andadura que ya nos ofrece su segundo disco de título Revelations. Además, al parecer, también Ronnie Romero va a colaborar en ese trabajo que se editará en el próximo mes de agosto. Podemos anticiparlo con este Rock Steady, así que escuchamos lo nuevo de Michael Schenker Fest.
Began long ago, you have to understand. The boy became a rock star with a guitar in his hand. Dreaming on, nothing's ever changed. Sing the songs from east to west, bringing out the best. I can feel the temperature rising, so get back. Ready to explode, I'm igniting. Hands up, we gotta get this started. Get up, you gotta get on water. Living it up, rock steady. Living it up, we're keeping the faith. Living it up, rock steady. Taking you back to your yesterday. Keeping the faith, living it up.
Sin duda creo que tiene gancho este tema, ese tacto particular, esa manera de tocar del señor Michael Schenker, inconfundible. Con una auténtica leyenda que sigue subiéndose a un escenario de manera fantástica y también ofreciendo nuevos trabajos que a mi modo de ver están bastante bien. Y este también tiene buena pinta, este Revelation, este nuevo trabajo discográfico bajo la denominación de Michael Schenker Fest. Seguimos con grandes leyendas de la guitarra. Paul Gilbert edita nuevo trabajo en solitario, Behold Electric Guitar. Se editó el pasado mes de mayo. Y bueno, pues un trabajo instrumental, básicamente, en la cual el guitarrista da rienda suelta todo su eclecticismo. Y me vuelve a resultar un disco genial. Yo creo que Paul Gilbert está atravesando últimamente un buen momento a nivel creativo, un tío excéntrico y un tío que siempre parece que tiene la mente muy activa para crear nuevas canciones, que hombre, no es que vaya a superar la leyenda de lo que hizo Mr. Big o lo que también ha hecho con Razer X, y esto además va orientado un poco a otro tipo de público tal vez, pero si te gusta la guitarra, si te gusta Paul Gilbert, creo que tienes motivos como para no sentirte cuando menos decepcionado con sus últimos trabajos discográficos y en concreto con el último, que es este Behold Electric Guitar. Escuchamos Sir, You Need to Calm Down, que se encuentra precisamente dentro de ese trabajo discográfico de Paul Gilbert. buen disco, yo creo, de Paul Gilbert. Se han hecho muchas cosas a nivel instrumental. Igual alguno dirá, bueno, pues es difícil sorprender, pero a mí se me hace muy entretenido de escuchar. Y Paul Gilbert sigue investigando esos resquicios que su guitarra le da para realizar nuevos sonidos, para realizar nuevas canciones. Y ahí hemos tenido este Sir You Need to Calm Down, Behold Electric Guitar. Es el nuevo trabajo discográfico de Paul Gilbert. Y seguimos con guitarristas, y no con uno, sino con cinco. Generation Axe es el proyecto encabezado por Steve Vai, que bueno, se formó en 2016 y realizó una gira por América del Norte en abril y mayo de aquel año. Giró por Asia en abril de 2017 y tras después de un tiempo, en noviembre y diciembre de 2018, realizaron una gira adicional de 32 ciudades por Norteamérica. Y de ahí ha salido este Generation Axe en directo, que nos presenta un trabajo de título The Guitars That Destroyed the World, Live in China. Es decir, se ha registrado en diferentes puntos de su gira asiática y se ha bautizado con esa denominación. Y en torno a la figura de Steve Vai, tenemos a guitarristas de la talla de Zakk Wylde, bien conocido, Black Label Society, Exocio Osborne, Nuno Betancourt de Extreme, Tosin Abasi de Animals as Leaders y el señor Ingvild Malmsteen. Ellos son el G5 prácticamente, mejor que un G3, un G5, con Steve Vai, como digo, liderando un poquito toda esta función, pero luego con los músicos entrelazándose y apareciendo en el escenario en diferentes formaciones para entrelazar su arte, sus instrumentos y bueno, y realizar auténticas maravillas como la que vamos a escuchar. En este Physical Education nos encontramos a Tosin Abasi y a Nuno Betancourt. Le escuchamos dentro de este directo de Generation Axe y esos guitarristas que destruyeron el mundo, Live in China. A ver si rula, porque lo tenemos perfectamente pinchado y se resiste un poquito. Ahí va. En directo, Generation Axe. We'll be right back. Pues estáis de enhorabuena, si os gustan las guitarras, porque este Generation Axe, la verdad que da pie a que disfrutéis de cinco grandes virtuosos de las seis cuerdas. Seguimos con otros virtuosos, pero nos venimos a Bilbao. Ya presentamos hace unas semanas, cuando Gianpaolo y La Siempre Viva nos visitaban aquí en nuestros estudios, un proyecto donde el propio Gianpaolo, en este caso, se hace cargo de la batería, como es Electric Sound Muchachos. Pinchábamos uno de los temas y vamos a reincidir en este EP de cinco canciones instrumentales que creo son de un nivel bastante considerable, mezclando diferentes influencias y dejando un resultado colosal. Aparte de Gianpaolo en la batería, tenemos a Moncho en la guitarra y a Barro en el bajo, afincados en Bilbao, y han presentado este EP de una manera muy modesta, que desde hace muy poquito, yo creo que un par de días apenas, han comentado que tienen ya la edición física de una tirada muy corta, de apenas 50 copias físicas, que esperemos vuelen, porque tienen un gran nivel, y si no me equivoco el precio era asequible, a 5 euros, aunque ahora no lo puedo decir fijo, pero yo creo que sí, que eran 5 euritos, 1 euro por canción, pero canciones de un nivel tan grande como la que vamos a escuchar. Me voy a quedar hoy con este Cambios, que se encuentra dentro de este trabajo de Electric Sound Muchachos. Si quieres saber algo más sobre ellos, simplemente pon eso, Electric Sound Muchachos, por ahí, busca su Facebook y podrás conocer un poquito más sobre esta banda, sobre este proyecto instrumental, que a mí francamente me parece muy, pero que muy interesante. Pero por supuesto, tú lo decides, escuchando por ejemplo este tema. Pues qué queréis que os diga, yo creo que es un gran trabajo instrumental. Son 5 buenas canciones instrumentales que transmiten muchísimas cosas y que además funden diferentes estilos de una manera totalmente brillante, y todo realizado a cargo de un trío, como digo, afincado en Bilbao. Aunque bueno, algunos de sus componentes, al único que conocemos realmente es a Gian Paolo, que ya sabemos que él es colombiano, pero como decimos, funcionando desde aquí, desde suelo vizcaíno, y dejándonos cosas maravillosas, tanto con Gian Paolo y la Siempre Viva, como en este caso con esta banda, con estos Electric Sound muchachos que te recomendamos en el día de hoy. Vamos a seguir con una propuesta instrumental. Esta a algunos se le puede hacer un poco más densa, porque vamos a pasar a unos terrenos bastante más ambientales. Y es que el que fuera guitarrista de Seven Black Roses y de Black Mamba, entre otras cosas, pues bueno, me comentaba recientemente, tengo un proyecto así bautizado simplemente con mi apellido, Maseda, en el cual doy salida a ciertas canciones que tal vez no entren en tu programa, pero bueno, si quieres pegar una escucha. Y digo, bueno, tú pásamelas, que estoy seguro que le daremos salida también en nuestro programa, que somos un programa de rock y de metal, pero donde por supuesto entra la música de calidad. Y sin duda Eder Maseda nos deja unas canciones, como digo, muy ambientales. Alguno igual, esto que se está llevando ahora mucho, ¿no?, lo de la musicoterapia, pues tal vez estas canciones puedan venir bien para tener un poquito de paz de espíritu y no sé si sanar, o por lo menos sentirte muy bien, porque yo es lo que he experimentado a la hora de escuchar este Departure Songs, estas canciones de salida, a las que por supuesto le damos salida aquí en La Mirada Negra. Escuchamos un poquito de este Departure Songs de Maseda. Así que si quieres también un poquito más de información sobre lo que hace el músico vizcaíno en la actualidad, simplemente búscale a través de la red, que nos acerca muchísimo a propuestas que yo creo que pueden tener su interés. Así que déjate llevar por esta ambientación y por estas atmósferas que nos deja el guitarrista vizcaíno en este trabajo discográfico.
Thank you.
pues la música da diferentes posibilidades y cada uno las puede utilizar de una u otra manera. Creo que tiene su validez también, aunque nos salgamos un poco de la tónica general de este programa, pero tiene su validez también el crear este tipo de atmósferas desde la mayor sutileza por parte del guitarrista vizcaíno Eder Maseda, que aquí, bueno, se encarga él absolutamente de todo. Él se lo guisa, él se lo come. Él es el que se encarga de guitarras, de piano, de sintetizadores, de todos los sonidos que hay en este trabajo. Algunas percusiones, la verdad que percusiones no hay muchas que yo recuerde a lo largo de la escucha. Él lo mezcla y también masteriza este trabajo discográfico, en el cual nos dice que no hay palabras para expresar lo que él ve y siente, y es el porqué él utiliza la música y los sonidos. Así que ahí está esa sinceridad. Y luego, insisto, tu cuerpo te dirá qué es lo que te apetece en un momento dado digerir. Y a mí me ha entrado bastante bien en un momento dado para desconectar un poquito del mundo exterior este de Parture Songs de Maseda. Seguimos en una onda instrumental, pero pasamos con otra historia. Y es que también, aparte de algo tan calmado como esto, podemos irnos a aventuras tan locas como la de Morcuende. José Luis Rodríguez en Morcuende, el que fuera bajista de Ñu. Y también de Istar, por cierto, pronto presentaremos ese nuevo trabajo discográfico de Istar. Pues sigue con Morcuende, cerrando en este caso la trilogía de las tres caras de una misma moneda. La tercera parte es este de la ineficacia de lo intangible, en el cual se encuentra precisamente un tema instrumental como este, El Torpe. Vamos a escucharlo. Esto es lo que cierra esa trilogía de Morcuende.
We'll be right back.
ineficacia de lo intangible es la tercera obra de tres, o la tercera parte de esta trilogía de tres caras de la misma moneda, donde, bueno, igual no se aporta ya demasiado lo hecho en los dos trabajos anteriores, pero sigue José Luis Rodríguez con Morcuende dando rienda suelta, bueno, a lo más natural, a su personalidad absoluta, de la manera más libre en estos trabajos discográficos. Como digo, con Istar también está de actualidad, igual en una propuesta, vamos a decir, más estándar, que también tiene su punto original, pero por supuesto vamos a decir que es un poco más todo cohesionado, más centrado en Morcuende, la verdad que hay espacio para lo que le viene en gana en muchas ocasiones, pero bueno, creo que tiene su encanto también este proyecto, el proyecto de Morcuende, encabezado, como decimos, con el que fuera bajista de Ñu, José Luis Rodríguez. Seguimos, vamos al ámbito internacional, vamos a presentar lo nuevo de Tarja Turunen. Tarja presenta un nuevo trabajo de título In the Row y tenemos ya algún adelanto por aquí, como este Railroads, para presentártelo. Así que lo escuchamos, Tarja.
Thank you.
que fuera vocalista de Nightwish, aquí está acercándose un poquito más a terrenos casi poperos, pero creo que es una bellísima composición la que hemos pinchado, este Railroads, que entrará dentro de su próximo trabajo discográfico, In the Raw. Y ahora vamos con una gran banda italiana de metal progresivo que nos presenta su tercera obra. Estamos hablando de Mankey, banda formada en el 99 por Darío De Chico en los teclados y Emanuele Colella en las guitarras. Editaron pues en el 2004, creo que fue, Journey of a Raw Diamond, más o menos por aquella época. Y un tiempo más tarde, en 2009, presentaban Pulse for a Grave Heart. Ha habido un tiempo largo de silencio, hasta 10 años. Al parecer Darío ha tenido que luchar contra una enfermedad y aparte tanto Darío como Emanuele debieron irse a vivir al extranjero. Y finalmente, pues reclutando a nuevos músicos, nos han presentado un nuevo trabajo discográfico. Por cierto, que entre esos nuevos músicos tenemos al bajista Lucio Grilli, ex Soul Secret, y al batería Mirko De Malo, De Mayo, mejor dicho, Mirko De Mayo, de The Flower Kings o Hangar Vine, entre otras cosas. Y bueno, presentan un nuevo trabajo discográfico que lleva por título MK3 Aliens in Wonderland. Y la verdad que el tema que he podido escuchar, porque creo que es un adelanto, yo creo que todavía no está editado, pues no está nada mal. Si te gusta ese metal progresivo, pues probablemente te agrade lo que nos presentan Mankey desde Italia.
New beginning. Good night. Good night.
There's a strange house. All the shades are always drawn. No voice in there. And the keys play around like a dance in Bamboo Yard. All the motion goes so far. Ever seen the Baron ever told him don't go near that strange house. They go there and hear a voice from side, the strong man with blazing eyes.
The world around is all so bright.
The people
recuerda, su nombre es Mind Key. Nos llegan desde Italia, son pues 20 años de trayectoria los que lleva la formación. Tan solo 3 discos, eso es cierto, 10 años llevaban de silencio discográfico. Y aquí está este MK3 Aliens in Wonderland, que tiene bastante buena pinta, como habéis podido apreciar. Y con ellos prácticamente nos vamos a despedir, con una pincelada más, que vamos a dejar para el final. Antes, dándoos las gracias por la escucha, espero que te haya gustado el programa, que repitas en la siguiente, que nos escuches sea cual sea la manera, y que por supuesto este programa tenga alguna repercusión, tanto para conocer música, yo que sé, que apoye este estilo, que es un poco la idea que tenemos desde que hemos comenzado a hacerlo, es decir, hace 16 años, parece, tal y como lo digo, parece que fue ayer, pero hace ya, como digo, bastantes años, y esa era la idea, y con esa idea seguimos intentando dar un espacio a nuestras bandas, independientemente del lugar. Siempre nos podemos acercar un poco al ámbito local porque somos de Vizcaya y nos movemos en este ámbito, pero ya veis que llegamos a cualquier parte del mundo, y cuando vemos una propuesta que llega a nuestros oídos y que nos parece interesante, la sacamos a la luz con la única intención de difundirla. Por lo tanto, es importante que haya oídos al otro lado de la escucha. Y nos vamos a ir con alguien totalmente consagrado que poca presentación ya merece, ¿no? King Diamond, que estará actuando en el próximo Rock Fest, el 4 de julio en concreto, en la primera jornada. Y me da mucha envidia la gente que vaya a ir, porque yo personalmente me lo tendré que perder. No podré viajar hasta tierras catalanas para disfrutar del directo de Kim Bending Petersen, de este maestro y de una de las grandes figuras, sin duda, del heavy metal. Alguno discutía hace un tiempo si tiene la categoría o la popularidad para encabezar un festival. Y ya digo yo que por supuesto que la tiene. Es uno de los grandes e influyentes músicos, sin ninguna duda, y una figura completamente irrepetible, que es un auténtico lujo poder ver en directo por su espectáculo, por su calidad, originalidad, por la calidad que siempre lleva en cuanto a músicos. Y yo creo que todo lo que diga para su trayectoria, pues se queda corto. Uno de los músicos que a uno más le han marcado a lo largo de toda su vida. Así que con este directo que se editó a principios de año, este Songs for the Dead Live, nos vamos a despedir. Ya era hora de que King Diamond tuviera un DVD, un trabajo además creo que bien currado. Nos quedamos con este Melissa de la época de Mercyful Fate. Con él os decimos hasta la próxima. Agur.
stay.